Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bueno, muy buen viernes para todos. Estoy un poquito atorado. Me caí de una escalera, no tienen ni idea. Pero sigue siendo un buen viernes. ¿Por qué? Porque es viernes, precisamente. Hoy va a ser un programa Mattioli. De este lado está Leónidas Mattioli hablando. Y del otro lado, en los controles, está David Mattioli. Les cuento los titulares de hoy para esta edición de Mil Voces número 64, ¿les parece? El primero reza así. Tirón de orejas. Una recomendación de suspensión efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo su efecto y el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá anunció este martes que analizará pormenorizadamente la solicitud de suspensión de las obras del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la provincia de Bocas del Toro. Para continuar, tenemos el poder que genera el propio sustento. El último viernes, la Cooperativa de Trabajadores Rurales del Frente Popular Darío Santillán se movilizó con un conjunto de organizaciones sociales zonales a las puertas de la mega empresa avícola del Partido Bonaerense de San Vicente, en Buenos Aires, Argentina, donde reclamaron pollos para los comedores comunitarios y pollitos para crianza agroecológica. También en Argentina, las tintorerías tradicionales pelean por no desaparecer. En la ciudad de Buenos Aires se está librando una batalla que en los últimos 6 meses dejó más de 40 tintorerías tradicionales cerradas, mayormente emprendimientos familiares de inmigrantes japoneses y sus hijos. Esta actividad es el sustento de 400 familias que utilizan métodos heredados por 100 años. Y para terminar, bueno, digamos que la última que estaba en el guión sería esta, terminar con la extorsión global. En el marco del llamado 10 días de acción, cuenta regresiva hacia los compromisos, se realizaron en la ciudad norteamericana de Nueva York una serie de encuentros tendientes a denunciar las verdades causas de la crisis capitalista global. En esta edición vamos a conversar con Elizabeth Peredo de la Fundación Solón de Bolivia y con Nick Buxton del Transnational Institute sobre las actividades alternativas a la conferencia de la ONU ante la crisis. Para finalizar estaremos charlando un poquito por lo menos sobre lo que está sucediendo en Honduras, bastante preocupante. ¿Qué ruido? ¿Hay que hacer de vuelta? Me cortaron acá, pero no. Parece que algo estaba metiendo interferencia. Ya no está metiendo interferencia. Como les decía, hay un panorama bastante preocupante en Honduras. ¿Por qué? Porque hay movilización del ejército, hay presión de las clases dominantes sobre el presidente y sobre sus aliados por una reforma constitucional que quiere llevar adelante, de forma plebiscitaria a realizarse este domingo. Y bueno, algo estaremos comentando. Ahora, si les parece bien, sigamos un poco con música. Como les decía, seguir con música, en realidad es comenzar con música. Lo primero que vamos a escuchar es un señor llamado Adrián Trautz. Adrián Trautz es también conocido como Tricky, un tipo que nació en Bristol. Ahí viene Marcela, así que seremos dos en los micrófonos. En Bristol, Gran Bretaña. Y que, ¿cómo decir? No, si bien no fue el inventor, es uno de los más músicos, músicos británicos más importantes de los 90s y muy vinculado a la escena del trip hop. Vamos a escuchar algo que conseguí ayer, que es de su último disco, es Now Le West Boy. El tema se llama Council State y supone que era el corte de difusión. El disco, vamos a escuchar un tema solo, ¿no? Pero el disco tiene un montón de ritmos africanos, coquetea un poco con el rock, algunas veces con el noise, pero más que nada con los ritmos jamaiquinos, africanos, y eso se nota. Hay un tema particular que no es el que elegí para pasar, pero que me gustó mucho, que se llama Joseph, que lo canta una chica, y solo la chica, y unos tambores, ¿cómo es que se llama? Yumbele, son los tambores que, con forma de reloj de arena, creo que sí. Bueno, que está realmente interesante. Bueno, vamos a pasar al tema de difusión que se llama Council State, esperemos les guste.
Flats and we do some jail. We don't like school and we go once. Don't like the police cause they kick and they punch. God bless all the stress and the stress comes at once. But remember, boy, you're a superstar.
Y bueno, eso fue el señor Tricky, como les decía, bastante este tema bastante vinculado al rock, pero tenía más cosas por ahí por el fondo, vieron esos teclados. Bueno, quizá pase la otra canción porque me quedé con ganas esa canción, que suena mucho más africana, y que donde Tricky no canta, donde canta una chica invitada por él, sus discos se caracterizan porque, entre las muchas cosas que lo caracterizan, es la combinación de vocalistas. Muchas veces él pasa a tocar un instrumento, y aparece un músico invitado. Había un tema muy bueno con Nietzsche Reed también en algún tiempo. Hola, Marcela.
Bueno, hola, Leo. Hola a todos y todas del otro lado. Bueno, vamos a pasar. No sé si querés escuchar este tema.
Para, estabas abajo, el volumen estaba abajo.
Así que saludame. Ah, bueno. Hola, Leo, entonces de vuelta. Y hola a todos y todas nuevamente. Y bueno. Bueno, me dicen acá que no saludé a Davich, y es cierto. Hola, Davich, ¿cómo estás tú también? Pero bueno, él quiere que lo salude, pero después no saluda de vuelta. Bueno, no sé si vamos a ir a escuchar ese tema que querías escuchar, Leo, o
no.
Vamos a ir al desarrollo del programa.
Vamos a ir al desarrollo del programa, pues ya escuchamos una cancioneta.
Está bien. Qué raro que estaba prácticamente segura de que ibas a poner algo de Michael Jackson en el día de hoy.
No voy a poner nada de Michael Jackson, pero si querés pongo el viernes que viene.
Bueno, está bien.
En realidad, ¿sabes qué? Ayer cuando me enteré de la muerte dije, voy a pasar algo con Michael Jackson. y me pudrieron en la radio. Todo el mundo pasa a Michael Jackson. Digo, no voy a pasar nada de Michael Jackson. Ojo, a mí me gusta, ya sé. Me gusta musicalmente. Es re jodida la historia del tipo. Y los últimos escándalos no son escándalos. Son realmente deplorables. Pero hizo unos aportes musicales súper interesantes. Pero no vamos a escuchar nada de Michael Jackson. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo pasa. Y esto es Mil Voces. Vamos a pasar otras voces que por lo general no pasa a la gente. Muy no bien, pasan los medios.
Bien. Está bien. Bueno, vamos al desarrollo del programa.
Dale.
Entonces.
Tirón de orejas, dice la primera entrevista. Piden que el gobierno panameño suspenda obras de hidroeléctrica Chan 75.
Una recomendación de suspensión efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo su efecto y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá anunció este martes que analizará pormenorizadamente la solicitud de suspensión de las obras del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la provincia de Bocas del Toro. Sindicatos, organizaciones indígenas y ambientalistas salieron a la calle para pedir que el Poder Ejecutivo respete las medidas cautelares ordenadas y ordene inmediatamente la paralización de los trabajos.
La construcción estaba siendo llevada adelante por la compañía AES Changuinola, perteneciente a capitales estadounidenses, y la denuncia contra la CIDH fue presentada por comunidades afectadas, sobre todo indígenas Nagbe Buglé. ¿Se dirá así?
Gabé Buglé, me parece a mí que se dice. Pero
bueno. Porque es NG y con A con dos puntitos. Pero está bien, Nagbe Buglé. Se estima que el momento de la puesta en funcionamiento de Chan 75, en el momento de funcionamiento de la hidroeléctrica, quedarían debajo del agua unas 2.500 hectáreas de tierra, incluyendo a la totalidad de la comunidad indígena Charco de Pava, ubicada apenas a 300 metros del lugar elegido para la represa.
Según informaron los medios locales, la Cancillería se comprometió a realizar un estudio pormenorizado del documento de la Comisión antes de terminar de tomar una posición sobre el tema. Sin embargo, la posición oficial difícilmente se conozca antes del 1 de julio, ya que ese día asumirá la presidencia Ricardo Martinelli en reemplazo del actual mandatario Martín Torrijos. Para conocer más detalles de esta situación, Radio Mundo Real estuvo conversando con Larisa Duarte, que es directora de la Alianza para la Conservación y Desarrollo, y que nos decía lo siguiente que vamos a escuchar ahora.
Ok, perfecto. Bueno, mira, el proyecto Chan 75 es una serie de casi dos o tres proyectos que va a construir la empresa AES, que es una empresa transnacional americana, que tiene interés pues de desarrollar proyectos en el río Changuinola, que está ubicado en la provincia de Bocas del Toro, en una región que forma parte también del el Parque Protector de Palo Seco, que es un área protegida y también que es una zona habitada por indígenas. Entonces, la polémica se ha formado desde hace más de 5 años, donde la empresa recibió pues las concesiones de parte del Estado panameño para desarrollar estas infraestructuras. Incluso el Estado panameño lo ha declarado como proyectos de interés público y nacional, por lo cual la empresa pues ha iniciado los trabajos de construcción desde ya hace del año pasado, de forma permanente en el área, al punto de que ellos mismos, la empresa AES, indica de que ya tienen más o menos un 40% de las obras avanzadas. Entonces, durante también el año pasado, las comunidades afectadas directamente, que son la comunidad de Guayabal, la comunidad de Charco La Pava, la comunidad de Changuinola Arriba y la comunidad de Valle del Rey, todas comunidades indígenas nobes de la República de Panamá, presentaron una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que ellos consideran la violación de sus derechos, ¿verdad?, como pueblos indígenas, porque no se consultó debidamente y se incumplieron los procedimientos de previa consulta, que haya un consentimiento previo, libre e informado, y también otras situaciones de represión que se dieron durante algunas manifestaciones que ellos intentaron realizar en el área, presentando su oposición al proyecto. Entonces, todas estas irregularidades que se estaban dando con el tema del reasentamiento, con el tema de las indemnizaciones, generó pues de que las comunidades se organizaran y presentaran entonces en conjunto con otras organizaciones solidarias de acompañamiento, como lo son la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, ACD, y Cultural Survival, que es una organización americana de Estados Unidos, en conjunto con la comunidad presentan esta demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y un año después, ¿verdad?, la comisión solicita y atiende la petición del pueblo Nove, diciendo pues de que efectivamente se le otorgan las medidas cautelares solicitadas para suspender la obra mientras no se resuelva la demanda y mientras no se llegue a fondo, ¿verdad?, sobre la situación de indefensión y de violaciones de los derechos humanos que se están dando con respecto al proyecto. Hasta el momento eso ha sido una gran noticia para todos, un precedente importante para el pueblo panameño, debido a que es el primer caso que se da, que la comisión falla, vamos a decir, una medida cautelar para pueblos indígenas, y definitivamente es un gran logro de las organizaciones que han estado participando también en esta actividad. Sin embargo, hasta el momento el gobierno panameño, como está en una situación de transición, porque el primero de julio entra un nuevo gobierno a regir el país, entonces hasta la fecha no han dado ningún tipo de manifiesto o de toma de decisión frente a la solicitud que la Comisión Interamericana ha hecho a efectiva a partir del día 17 de junio.
Pero sí se comprometió, por lo que entendimos, a hacer un estudio pormenorizado de este documento, ¿verdad?
Bueno, las medidas cautelares le solicitan dos cosas especialmente al gobierno de Panamá, al Estado panameño. Le solicita, número uno, que suspenda las obras de construcción inmediatamente para poder hacer las investigaciones necesarias y determinar finalmente el veredicto con respecto a las demandas presentadas por las comunidades. Y dos, le solicita al gobierno que asegure, ¿verdad?, que no va a haber ningún tipo de represión y situación de conflicto con la policía, que se le garantice los derechos a estas comunidades, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, el gobierno nacional lo único que sí ha hecho es responder la demanda, pero no ha respondido todavía la solicitud presentada por la comisión, si la acepta o no la acepta. Las obras todavía están ejecutándose, no se ha detenido nada. Entonces es posible, por lo que vemos, de que no se responda hasta cuando el nuevo gobierno se instale, después del primero de julio. Eso es lo que nosotros pensamos como organización, porque estamos viendo que prácticamente el gobierno está de salida y que no tiene el mínimo de interés de ahorita mismo enfrentar una situación internacional como esta. Así que estamos todos a la expectativa de que haya un pronunciamiento oficial de parte del gobierno con respecto a esto, y las comunidades ahorita mismo están organizándose, a pesar de que el mismo proyecto ha causado mucha división, mucha problemática social en el área de impacto. Las comunidades que todavía se mantienen organizadas están tratando de manifestarse para que el gobierno inmediatamente ejecute la solicitud presentada por la Comisión Interamericana y se suspenda la obra.
¿Se estima cuántas hectáreas de tierra quedarían inundadas con el proyecto y cuánta gente tendría que digamos, trasladarse a otro o realojarse en caso que Chan 75 esté en funcionamiento?
Bueno, mira, hasta el momento son cuatro comunidades indígenas, como te mencioné anteriormente. El número, la cifra exacta, es una cuestión de que hasta el momento ha sido tema de discusión casualmente entre la empresa, lo que dice la comunidad, lo que dicen los estudios. Entonces, se habla de miles de indígenas Nove afectados y se habla de que efectivamente tienen que ser relocalizadas, reubicadas, ¿verdad? Cuatro comunidades indígenas que tienen que salir de sus áreas donde han vivido, ¿verdad?, toda una vida y donde mantienen relaciones sociales y culturales importantes, porque estamos hablando de un área, ¿verdad?, que de una u otra manera es un área de rica biodiversidad también, porque es un área protegida. Entonces, hasta el momento se habla de miles de hectáreas de inundación y también de miles de afectados que tienen que ser reubicados totalmente de sus comunidades.
Bueno, y una última pregunta. ¿Se habla de una reserva que es la Amistad Panamá? ¿Es correcto eso, ese dato?
Es que eso es el área protegida de la cual estoy hablando. El Parque Protector Palo Seco es un área de amortiguamiento de lo que se conoce como el PILA, el Parque Internacional Amistad, que el Parque Nacional de la Amistad es un parque declarado patrimonio mundial por la UNESCO. Entonces, esos proyectos están ubicados, sus sitios de afectación directo e indirecto están ubicados dentro de la zona de amortiguamiento del PILA. Entonces, esto para nosotros como organización ambientalista, Alianza para la Conservación y el Desarrollo, es sumamente preocupante porque crea un precedente de que en nuestras áreas protegidas de rica biodiversidad, que han sido catalogadas como patrimonio de la humanidad, ¿verdad?, se desarrollen este tipo de infraestructura que de una u otra manera va a abrir el compás para que cualquier tipo de proyectos desarrollistas, ¿verdad?, se efectúen dentro de esta zona cuando nos parece que efectivamente no es el área indicada y debería tenerse un manejo especial con respecto al uso de los recursos en esa zona. Y si están protegidos, por favor, no debería dejarse en ningún momento desarrollar este tipo de infraestructura, porque no van acuerdo al interés de la conservación.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y esa música marca que nos vamos a Argentina. Estamos llegando, aterrizando por ahí y leemos esto. El poder de generar el propio sustento ante la crisis, lucha, organización y producción de alimentos.
El último viernes, la Cooperativa de Trabajadoras Rurales del Frente Popular Darío Santillán se movilizó con un conjunto de organizaciones sociales zonales a las puertas de una mega empresa avícola en el partido bonaerense de San Vicente, donde reclamaron pollos para los comedores comunitarios y pollitos para la crianza agroecológica.
Nuestra compañera Raku, que está en línea, ¿verdad?
Buen día, Leo. Buen día, Marcela. David, ¿cómo andan?
¿Cómo andas, Raku?
Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes?
Bien, bien, presentando la noticia. Ustedes estuvieron haciendo algunas notas al respecto, ¿verdad?
Sí, hablamos con Rosalía, que es parte de la Cooperativa de Trabajadores Rurales. Bueno, nos parecía muy interesante poder compartir esta charla con ella y compartirla al aire, por el hecho de que generalmente hay muy pocas, digamos, propuestas así de este tipo en nuestro país. Y frente a la crisis, poco se habla, ¿no?, del hecho de autoorganizarse para producir alimentos. Y esta movilización lo que tuvo de particular es que no solo se exigió a la empresa Zapucay pollos para los comedores comunitarios que tiene el Frente Popular Darío Santillán en la zona de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, sino que también lo que se pidió fue pollitos para que las propias familias de la cooperativa puedan alimentarlos como ellos quieren alimentarlos verdaderamente a los pollitos y luego convertirlos obviamente en sustento para todas las familias, ¿no?
Sí, eso fue lo que más me llamó la atención, la verdad. Leyendo noticias dije, pa, mira qué interesante.
Sí, aparte porque generalmente, bueno, lo más típico es que en las manifestaciones se suele exigir, digamos, alimentos, pero el hecho de exigir la posibilidad de producirlos no es algo que se dé. Entonces ellos mismos rescataban de su propia reivindicación esta posibilidad de poder hacerse cargo ellos de la alimentación de sus familias y saber cómo están alimentando incluso a los pollitos, porque generalmente luego se los infla con hormonas, digamos. Zapucay es una empresa que produce, digamos, pollos en sí, cantidad.
De forma, y obviamente industrial, los tipos están quietitos ahí comiendo todo el tiempo, hormona, pum, gordo de grasa, marche.
Seguro, y uno lo puede ver luego qué tipo de pollos se consiguen en los supermercados. Y la realidad es que ella misma, ¿no?, en la entrevista dice, nosotros queremos comer, saber lo que estamos comiendo y alimentar los pollitos de otra manera y no comer la porquería que nos venden en los supermercados o que nos entreguen nada más para satisfacer una demanda inmediata, ¿no? Pero fue muy interesante, por eso conversamos con ella, ¿no?
Muy bien, vamos a escucharla entonces.
Bueno, sí, nosotros en el marco, ¿no?, de la crisis que estamos viviendo, no solo también a nivel nacional, mundial, también es algo que se siente en los barrios, ¿no?, los precios que aumentan, de los alimentos mucho más. Bueno, venimos charlando y debatiendo el tema en la cooperativa de la posibilidad de ir a esta empresa, que es una empresa muy grande de acá de la zona, de San Vicente, de nuestro municipio, digamos, para reclamar por lo que tiene que ver con pollos para los comedores y pollitos para criar. También en el marco, no solo de la crisis y de cómo salimos a organizadamente resolverla, también pensando eso, bueno, ¿quiénes son los responsables de esta crisis, no? Tampoco hay una multinacional que explota a los trabajadores, que recientemente tuvo despidos masivos, dejando a un pueblo chiquito con un grado de desocupación muy grande, y que es parte del modelo de agronegocio, que la idea es, bueno, producir alimentos para seguir haciendo el negocio y que los que más tienen tengan más, digamos.
Y ahí se colaba cierto audio de una noticia que viene, pero también vinculada a movilizaciones.
Claro, y bueno, lo interesante también que nos parecía de compartir es que, bueno, que ellos, más allá de todo, ella lo comentaba, ¿no? Zapucay, por ahí una empresa grande que produce pollos en cantidad, bueno, y que es una empresa que también está acostumbrada a ser escrachada, si se quiere, digamos, por los propios trabajadores que han perdido el laburo en ese lugar, y también por gente que en las zonas más marginales de San Vicente sale a exigir una forma de sostenerse, de alimentarse, pero nunca les había ocurrido que les pidan pollitos para alimentarlos desde la propia cooperativa del Frente Popular Darío Santillán y alimentar a las familias, ¿no?
Bueno, y hablando de movilizaciones que son un poquito atípicas, esta noticia nos sorprendió a unos cuantos acá cuando ustedes la mandaron y la subieron a la radio, porque habla de una movilización histórica de la colectividad japonesa, que bueno, que se manifestaron para no desaparecer, decían ustedes. Háblanos un poco de lo que fue esa movilización.
Nosotros también nos sorprendió, de hecho nos enteramos el mismo día que se hacía la manifestación, unas horas antes, nos enteramos que un conjunto de tintoreros japoneses tradicionales se iban a movilizar hacia la jefatura de gobierno para exigir poder seguir trabajando de la forma que lo vienen haciendo hace 100 años, ¿no? De una forma absolutamente artesanal y tradicional. Por el hecho de que hay una ley que rige hace un par de años nomás, que obligaría a todos los tintoreros japoneses, de alguna manera, a terminar cerrando sus tintorerías, porque les obligan a hacer una tecnología que es altamente perjudicial para la salud y contaminante, y a la vez ellos tampoco quieren cambiar su forma de trabajo como vienen desarrollándola hace más de 100 años, ¿no? Ellos llegaron al país con esa forma de vida, con esa forma de trabajo, y es un laburo que se viene heredando de generación en generación. Y nos pareció interesante, si bien este audio lo hemos tomado y es un poquito más largo, nos pareció interesante poder compartir la forma en que se dio la manifestación japonesa a ritmo de tambores, ¿no?, japoneses, y con el grito, digamos, en japonés, que es el mismo grito que ellos utilizan a la hora de mostrar su arte marcial. Y por eso nos pareció que era interesante compartir algo diferente, ¿no? Es la primera vez que la colectividad japonesa se manifiesta para defender el derecho a trabajar de la forma en que lo vienen haciendo, y la verdad fue sumamente emocionante poder estar ahí y obviamente estar frente a los tambores y verlos realmente a gente de todas las edades de la colectividad japonesa defendiendo su trabajo, ¿no?
Por décadas de nuestros abuelos, padres, tíos, Hemos luchado, nuestros padres inmigrantes han venido con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, nos han dejado todo este legado, toda una historia de mucha honradez, de mucho esfuerzo. Hoy gracias a ellos somos lo que somos. Estamos pidiendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la libertad de elección del trabajo y no que nos caduquen hasta el 2015. Eso es cortar nuestra libertad de trabajo. Ese es el certificado de función de nuestras vidas. ¿Cuántas familias han cerrado? ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Cuántas de ellos han quedado desamparados? ¿Cuánta gente no tiene ni siquiera para poder sostener y llegar a fin de mes? Somos pequeños comerciantes, no somos industrias como los catalogan. Queremos que haya un cambio total. Es una ley que está hecha a la medida de las grandes empresas. Queremos seguir trabajando bajo una ley, pero una ley justa. Acá se juega el futuro de todas nuestras familias. Es la primera vez que salimos a manifestarnos de esa manera. Queremos buscar la solución. No queremos confrontar, no queremos ir al choque. Solo queremos el diálogo y que tengan la comprensión de todos nosotros. Queremos seguir trabajando dignamente. Tenemos un derecho adquirido que lo quieren violar. El producto que nosotros trabajamos es de muy baja toxicidad. Somos artesanos, trabajamos con las manos. Por favor, autoridades, entiendan que esta ley no fue pareja para todos. Necesitamos del apoyo de todos ustedes y de la ciudadanía del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un hecho nunca visto en la vida, esta persecución en la que nos sentimos viviendo hoy. Hemos pasado la peor Navidad en nuestras vidas, con las multas que han llegado a nuestros comercios y hogares. Ver la cara de mis paisanos y argentinos también, a la buena de Dios. Por eso venimos hasta acá, a manifestarnos en paz y dar rienda suelta a nuestra bronca que tenemos aquí adentro dentro del corazón. Esperemos que las autoridades entiendan de nuestra lucha. Muchas gracias.
Ahí?
Sí, acá estoy.
Bueno, para empezar, musicalmente muy interesante la movilización, ¿eh?
Sí, la verdad que fue sumamente importante, digamos, la verdad que hubo mucho más, ¿no?, de tambores para estando ahí presentes, pero era muy importante porque gente muy grande, digamos, gente que hoy tiene que tener 70 y pico, casi 80 años, también había agarrado el megáfono tratando de expresarse, pero estaban como muy emocionados, ¿no?, porque fueron acompañados por bastante gente, nosotros estuvimos ahí presentes y pudimos ver en los rostros de todos, digamos, la emoción de alguna manera estar ahí y a la vez esta satisfacción de sentirse acompañados como comunidad. Y nos pareció importante, en lugar de compartir por ahí un fragmento de la entrevista que le hicimos a Marcelo Aracaki, que es parte de la agrupación de tintoreros tradicionales, nos parecía importante compartir la forma en que nosotros sentimos que en realidad se expresó la movilización y que de alguna manera al compartirlo al aire tal vez ayudaba a entender el sentimiento, digamos, que tiene esta colectividad japonesa, porque de última el trabajo que hacen es parte de su cultura también, ¿no?
Sí, te quería preguntar, bien, ¿de qué va la ley? O sea, lo que me imagino, sí, claro, una ley de esas marcos que sirven para que grandes empresas entren y un par, tres o cuatro empresas, mira, se encarguen de todo, pero ¿qué dice específicamente la ley? Porque ellos hablan de multas.
Claro, bueno, es tremendo lo que les está pasando. En los últimos 4 meses, más o menos, cerraron alrededor de 40 tintorerías tradicionales japonesas, porque cuando se sancionó esta ley, lo que se plantea es que el sistema que utiliza la comunidad japonesa o la tintorería tradicional no está como que caducó, ya no lo pueden usar más y los acusan de ser un sistema contaminante, perjudicial para la salud, cuando en realidad el nuevo sistema, entre comillas, que se quiere plantear para las tintorerías es un sistema que donde las máquinas que se utilizarían nuevas están en manos de una sola empresa, una cadena de empresas de tintorería, que casualmente, de la cual es dueña la hermana de la ex vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti. Entonces, de alguna manera, la colectividad japonesa lo que siente es que en el trasfondo de todo esto hay un fuerte negociado que intenta monopolizar la industria, en este caso sería de las cadenas de tintorerías, dejando atrás un sistema tradicional que está muy lejos de ser perjudicial para la salud. Y algo interesante que Marcelo de Aracaki, de la comunidad, nos contaba, es que hace más o menos unos 30 y pico de años, en los años 70, este sistema ya existía, de este percloro, que sería el nuevo sistema que se utilizaría para las tintorerías. Un grupo de unos 30 japoneses, en ese momento, levantando la bandera del progreso, habían decidido utilizar ese nuevo sistema, que es el que se quiere implementar acá, ahora. Y de esos 30 japoneses, 30 familias que habían decidido dedicarse a esa nueva forma de tintorería, solamente quedan 2 personas con vida, porque el resto se fue muriendo de cáncer, se fueron muriendo de enfermedades que adquirieron por el mal uso del percloro, que afecta muy mal a la salud, y es todo lo contrario a lo que ellos están haciendo, ¿no? Ellos utilizan un derivado de hidrocarburo, un solvente, que jamás ha enfermado a ni una sola familia de la colectividad japonesa, y hace 100 años que heredan el trabajo de generación en generación, y muchos tintoreros tradicionales japoneses empezaron el oficio viviendo en las tintorerías. O sea, cuando llegaron a Argentina, instalaron la tintorería, vivían en el mismo lugar, y jamás un solo japonés ha muerto a causa de la forma de trabajo que emplean, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de negociado de trasfondo, que lo único que intenta es monopolizar una industria y dejar atrás un trabajo sumamente importante para una colectividad como la japonesa, y también tintoreros tradicionales argentinos, digamos, que por ahí no son japoneses, que no pertenecen a la colectividad, pero que también tienen la misma mecánica de trabajo.
Aprendido, ¿no? Entonces, el oficio.
Seguro, seguro. Y de hecho, digamos, acá estaba la colectividad japonesa, pero hay de generación en generación, son tanto japoneses como argentinos, digamos. Uno podía ver, digamos, en ellos, digamos, esta inquietud, y de alguna manera ellos quieren salir a plantear que es una mentira lo que se están planteando. Las multas que les hacen llegar, por supuestamente por no cumplir con las normas, las hacen llegar cuando jamás se les consultó ni se les avisó de la sanción de la ley. Se enteraron cuando les llegaron multas de 50 mil pesos a los negocios. Entonces cierran. Y bueno, la verdad es que ellos no es que están haciendo un gran enriquecimiento. Ellos mismos decían, no tenemos cuentas en el exterior ni grandes cadenas de tintorería. Son emprendimientos absolutamente familiares y están lejos de perjudicar la salud de alguno de ellos, ¿no?
Bueno, recordemos lo que decían ustedes, que en los últimos 6 meses... toda esta batalla dejó a 40 tintorerías tradicionales cerradas, lo que representa cientos de personas, ¿verdad? Y otra cosa que llama la atención es que en estos últimos días se han sucedido varias movilizaciones, mientras los medios les prestaban atención a la campaña electoral que terminó hoy, en realidad, por la veda, sí, en Argentina. veíamos movilizaciones como las que ustedes están diciendo ahora, y por ejemplo ayer veíamos también a representantes de villas que marchaban frente a la jefatura de gobierno de Buenos Aires para exigirle al gobierno de Macri que les permitiera, aunque sea, comprar un pedacito de tierra para poder vivir, porque eran pobres y no tenían lugar en la ciudad.
Sí, sí, la verdad que están sucediendo muchas cosas. Obviamente en el medio de la campaña electoral hay un montón de situaciones que quedan absolutamente silenciadas, y de hecho esta movilización, digamos, de la colectividad japonesa y, bueno, la que vos comentabas ayer, quedan en el trasfondo de la situación. Y cuando nosotros estuvimos frente a la jefatura de gobierno, había un solo medio, que era Crónica, y después eran todas radios. No hubo un otro canal ni de ningún tipo que mostrara esta realidad, digamos. La mayoría eran radios los que estaban presentes ahí, y es esta la situación, digamos. No se sigue invisibilizando un montón de realidades que parecen chiquitas, pero que en realidad, atrás de todo eso, hay un montón de familias que están perdiendo su trabajo, ¿no? Y que tiene que ver con una ciudad que avanza a seguir concentrando los negocios en muy pocas manos, ¿no?
Sí. Bueno, para ampliar un poco el tema, pueden visitar www.radiomundoreal.fm. Pues Racu y ese ayer mandaron un informe con la entrevista esta que están contando al aire. Y nada, hay un, no sé cómo decirlo, un gadget nuevo en la página, que ya vi que casualmente en esta nota se usó, que es la gente puede comentar.
Sí, la gente comenta. La gente dice comenta. Y la verdad es que la gente comentó, y eso también nos parece que
está
interesante.
Bueno.
Está bueno porque nosotros generalmente siempre que hablamos con alguien, enseguida les enviamos dónde estaba subida la nota, y no habíamos llegado a hacerlo todavía. O sea que había circulado antes de que nosotros mismos avisemos que ya estaba disponible el audio en Radio Mundo Real. Así que nos parece interesante, y bueno, y también los invitamos a que escuchen la charla completa con Marcelo Aracaki, que dura unos cuantos minutos, pero que cuenta todo lo que ellos vienen sintiendo y viven, y lo interesante es que la manifestación que se hizo fue organizada por los hijos y nietos, por las segundas y terceras generaciones de tintoreros. Fueron hijos y nietos los que decidieron movilizarse para defender el trabajo que vienen heredando hace 100 años, ¿no?
Está bien. Bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿te parece?
Nos hablamos el viernes que viene. Un abrazo a todos por ahí, ¿eh?
Muy bien.
Abrazo. Chao.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real. If I had been on your mind all that day, holding on to your thoughts to your mind that way, you could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. If I had been on your mind on that day, holding on to your thoughts to your mind that way, you could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. Dead, guilty, I hate, there's no mercy for you. I stand burning your image, your lies on your hands. You're dead. I'm building a grave for the memories I can't stand. Your life doesn't bother me now. I'm discharged. I kill yourself just to feel good and make my life better without your trace. You're dead. Buried under this ground. If I had been on your mind on that day, holding on to your thoughts to your mind that way, you could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. If I had been on your mind on that day, holding on to your thoughts to your mind that way, you could have never jumped down in those arms, you could have never left my heart cold. Damned. But I feel the shame of a cheap life. For this I'm blessed. You kept on poisoning all of my days, and for this brutally choking, so I bought a smile from death. The other side of the coin of your demise was my life, and I love all my survivor skills.
loved you too, but you tried to kill me as well. Too bad you didn't give me respect. If I had been on your mind on that day, I didn't run to your thoughts, to your mind that way. You could have never jumped down in those arms. You could have never left my heart cold. If I had been on your mind on that day, holding on to your thoughts, to your mind that way, you could have never jumped down in those arms. You could have never left my heart cold.
Muy bien, y ahí estamos escuchando otro tema del señor Tricky llamado Verónica, que era percusión y Verónica cantando. Ese tema realmente me gusta mucho. Vamos a la siguiente noticia, ¿te parece, Marce?
Bueno, vamos. Y se titula Terminar con la extorsión global.
En el marco del llamado 10 días de acción, cuenta regresiva hacia los compromisos, se realizaron en la ciudad norteamericana de Nueva York una serie de encuentros tendientes a denunciar las verdaderas y sistemáticas causas de la crisis global capitalista.
Con el fin de crear conciencia acerca de cómo la crisis económica está golpeando a los más vulnerables y severamente marginados, tales como los niños y las niñas, las mujeres, los pequeños agricultores y los trabajadores y trabajadoras pobres, varias organizaciones locales e internacionales efectuaron jornadas en paralelo a la cumbre de Naciones Unidas sobre la crisis financiera global.
Elizabeth Peredo, integrante de la Fundación Solón de Bolivia, relató a Radio Mundo Real desde Nueva York los resultados de estas jornadas, destacando el carácter inédito de estas actividades en la órbita de las Naciones Unidas, pero impulsadas desde los movimientos sociales y con la presencia de autoridades gubernativas latinoamericanas.
Las actividades paralelas han empezado al mismo, dentro de las Naciones Unidas han empezado al mismo tiempo que la conferencia oficial. Pero la sociedad civil y las organizaciones sociales inauguraron hace ya varios días una serie de eventos relacionados con el análisis de la crisis financiera, que con una iniciativa denominada 10 días de acción. Esta iniciativa ha concentrado a numerosas organizaciones sociales, sindicatos, abordando diferentes temáticas que han dado un contexto interesante a la realización de la conferencia por el financiamiento. Aquí hay la presencia de muchas ONGs y organizaciones sindicales que están siguiendo los acontecimientos, a pesar de que el documento de la conferencia de las Naciones Unidas ya fue aprobado prácticamente el primer día en que se inauguraron estas sesiones. Exactamente, las varias organizaciones de la sociedad civil grandes, importantes, que siguen estos temas como Nuestro Mundo No Es En Venta, Amigos de la Ciencia, Alianza Social Continental, Jubileo Sur, organizaron un side event hoy día con la presencia de los presidentes de Ecuador y de Bolivia. Lamentablemente el presidente boliviano no pudo llegar por un problema técnico que se presentó para poder llegar a Bolivia desde Venezuela, porque ellos estaban reunidos en el encuentro del ALBA y no pudo llegar, pero contamos con la presencia del presidente Rafael Correa, que tuvo una destacada participación en el evento, y él hizo una mención al nombre que habíamos denominado a este evento, que denominaba los intereses de los pueblos antes que los intereses de las poblaciones, y cómo defender el CIADI y parar los acuerdos de libre comercio. Este fue el título que atrajo la atención de más o menos 300 personas dentro de las Naciones Unidas en un side event que duró unas 2 horas, y con la que en la oportunidad se tuvo la participación del presidente Correa, y del lado de las organizaciones sociales estuvo el Dolor Igual, Act Public Citizen, quien en su intervención remarcó la relación que tienen los acuerdos de libre comercio y en particular las reglas de la OMC con crisis financiera. Ella hizo mucho énfasis en cómo una propuesta de liberalización de los servicios va a afectar tremendamente a la gente, al pueblo. El presidente Correa hizo mucho énfasis en la soberanía hay mucho énfasis en la necesidad de parar un sistema basado fundamentalmente en la especulación y la indecencia, él lo denominó así. Y también dio muchas luces sobre los procesos que dentro de nuestra región sudamericana se están dando, como lo que es la iniciativa del Banco del Sur, la iniciativa de los fondos comunes y esta iniciativa también que en la que también está tomando parte ahora Ecuador, saliéndose del CIADI. No hubo posibilidad por el tiempo de participación de las organizaciones que estaban presentes para que hablaran de público, pero muchas de ellas llevaron sus materiales tratando de difundir a través de ellos la esencia de lo que significa el CIADI y cómo el CIADI está amenazando a la estabilidad de nuestros países, quitándonos grandes porciones de los presupuestos públicos por las enormes demandas que nos plantan las empresas. Entonces, realmente ha sido muy interesante que por primera vez al interior de las Naciones Unidas, en el marco de una conferencia de este tipo, se haya podido discutir con la participación de un presidente de un tema que ha sido marginal, que nunca se había hablado, pero que se constituye en la esencia de lo que es el sistema neoliberal, cómo el sistema ha construido una serie de ventajas totalmente desproporcionadas a favor de las transnacionales en desmedro de los estados, de los pueblos y de las soberanías nacionales.
Lo más importante de la actividad ahí en Nueva York, por eso nos interesa tener algo, ¿sí?
Y ese que sonaba por ahí era nuestro compañero Nacho Sirio, que también entrevistó a Nick, que es... Nick Buxton. Vamos a escucharlo un poquito.
Estamos en comunicación con Nick Buxton, que integra el Transnational Institute, que en estos días, junto a otras organizaciones como la Red Internacional Nuestro Mundo No Está en Venta, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra Internacional y otras organizaciones de escala global, están organizando actividades en Nueva York, justamente, donde se realiza la Conferencia de Naciones Unidas sobre la crisis económica y financiera. Nix, paralelamente a esta cumbre oficial o a este foro oficial que organiza Naciones Unidas, desde los movimientos sociales existe una serie de reclamos o una plataforma paralela ante esta situación de crisis. ¿Qué nos puedes comentar de esos planteos?
Bueno, hay varios eventos, sí, antes de esta cumbre, que parece que es una cumbre secreta, pero es una cumbre de todos los países del mundo y no están saliendo en la prensa porque los más o menos los países más ricos están bloqueando que haya un debate real sobre las causas de la crisis. Entonces los movimientos sociales que están aquí están analizando y también planteando propuestas. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta crisis? Y en los últimos días hemos escuchado también del Banco Mundial que esta crisis no está mejorando, la situación no está mejorando, más bien va a empeorar. Y el problema es que hay unas causas estructurales, sistémicas, y si no tocamos estas causas, entonces no vamos realmente a resolver la crisis. Y la red de Nuestro Mundo No Está en Venta y Transnational Institute están diciendo, bueno, están hablando sobre especialmente la importancia de la liberalización del comercio y cómo esta liberalización ha causado la crisis, porque había toda una liberalización de los servicios financieros que permitieron que este problema de subprime mortgages en los Estados Unidos podría resultar al fin en una crisis totalmente global, porque durante los últimos años varios acuerdos de libre comercio en la OMC y también BITs, los tratados bilaterales de inversiones, han permitido que hay una liberalización y una globalización de esos servicios y no hay suficientes protecciones. Entonces, y es por eso que una crisis que empezó en Wall Street ahora está llegando en países como África, en toda América Latina. Y estamos también diciendo que Bueno, los países ricos dicen que para resolver esta crisis tenemos que concluir la ronda de Doha de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Al mismo tiempo dicen que hay que mejorar la regulación, pero hay una contradicción muy fuerte entre la ronda de Doha, que quiere profundizar un modelo de liberalización, y un reclamo para más regulación. Entonces hay una contradicción muy fuerte. Entonces tenemos que acabar con las negociaciones de la OMC y la liberalización de los servicios, especialmente los servicios financieros, pero también los otros sectores, antes de que haya un debate realmente sobre las regulaciones y los cambios que necesitamos para que haya protección, especialmente para los sectores más pobres y también para proteger el medio ambiente.
Bueno, y seguimos adelante. Vamos a lo último de hoy. Algo que no estaba escrito, no estaba guionado. Sin embargo, salta como un tema importantísimo por la urgencia de lo que está sucediendo, ¿no? Que es la situación en Honduras.
Exactamente. Bueno, es difícil para nosotros saber un poquito qué es lo que está pasando desde acá. Pero bueno, lo que leemos aparte en la prensa es bastante contradictorio. Pero, sin embargo, tenemos un comunicado que queremos compartir con ustedes que me parece que aclara un poco lo que está sucediendo, y es un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que ayer sacó un comunicado denunciando la intención golpista perpetrada la noche del 24 de junio de 2009 al gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales y contra el pueblo hondureño y sus más importantes aspiraciones. Este acto es una reacción desesperada de la derecha y sus aliadas para frenar la voluntad popular de buscar vías democráticas para la transformación nacional. La derecha reaccionaria ha buscado frenéticamente parar la encuesta nacional que se realizará este 28 de junio y en donde se le preguntará a la sociedad hondureña si está de acuerdo que se instale una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboraría una nueva constitución. Esta ofensiva golpista ha sido planificada y ejecutada de manera articulada entre el Congreso Nacional Fascista, los medios de comunicación y sus dueños, el Ministerio Público, los empresarios más poderosos del país y las Fuerzas Armadas, que han venido actuando en franco desacato de las decisiones del Poder Ejecutivo. Por eso denunciamos que el Ejército ha asumido un papel similar al de los años 80, cuando servía de instrumento de desestabilización y represión. A esta campaña, que desemboca en un desproporcionado acto de agresión contra un pueblo hondureño, se han unido algunos sectores de las jerarquías de las iglesias evangélicas y católica, quienes han intermediado, alentando y justificado los hechos de connotación golpista. Asimismo, denunciamos la injerencia y participación del gobierno de los Estados Unidos y su embajador en Honduras, quien, alertando de antemano a los hechos aquí denunciados, abandonó el país y llamó a los directivos del Banco Mundial, del FMI y otras instituciones cercanas al gobierno norteamericano a abandonar el país, con lo que demuestran su contubernio con las fuerzas golpistas. Llamamos a las bases del COPIN y al pueblo hondureño en general, organizado y no organizado, a movilizarse desde su comunidad, aldea o ciudad, especialmente de Tegucigalpa, para expresar su rechazo e indignación. Le llamamos a no dejarse intimidar por la campaña mediática terrorista desencadenada en contra de la voluntad y expresión del pueblo y su derecho a pensar y desear un país nuevo con justicia y equidad. Llamamos a la comunidad internacional a manifestarse decididamente en contra de esta agresión al pueblo hondureño y expresar su solidaridad y apoyo para que no se violenten los derechos humanos del pueblo hondureño. Llamamos a intensificar la lucha organizada para instalar la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, ahora en ese momento histórico de nuestra patria. Finalmente, el COPIN reconoce como único presidente constitucional de la República a Manuel Zelaya Rosales, por lo que rechaza a cualquier sustituto impuesto por los poderes fácticos e imperialistas. Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz. Bueno, este era el comunicado del COPIN que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, ya supongo que el viernes les vamos a estar dando más noticias sobre lo que está sucediendo en Honduras. Esperamos poder comunicarnos
el lunes.
El lunes, por supuesto, pero el viernes en nuestro programa de Mil Voces.
Ah, sin duda, sin duda. Pero bueno, sigan conectados, sigan en www.radiomundoreal.fm. Recuerden que pueden escribirnos a milvoces@radiomundoreal.fm por nada, cualquier sugerencia, cualquier información, crítica o lo que les parezca.
Bueno, y nos estamos despidiendo entonces.
Nos estamos despidiendo y el señor que se encarga de los controles, David, eligió un tema. Así que le paso el micrófono y que lo presente él.
Bueno, nada, es un tributo al desaparecido rey del pop, Michael Jackson, Billie Jean, vamos a pasar, pero una versión extraña a cargo de Chris Cornell, que es o era el vocalista de Audioslave hasta hace muy poco tiempo. Y la encontré por acá por internet, que hizo una versión de ese tema.
Le tengo miedo, odio la voz de Chris Cornell, o sea, me parece un tipo totalmente... Yo sé que a los rockeros les encanta, pero... insoportable. ¡Ay! Mete por todos lados la voz esa.
No.
A mí no lo banco.
Vos escuchaste algunos temas, ¿hay otros temas que no?
Sí, a mí siempre me pareció un embol el tipo ese. Bueno, está bien, bueno. Vamos a ver.
¿Qué onda?
From a movie screen, said don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She says I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene, and every head turned with eyes that dream, being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love, careful what you do before the lie becomes the truth. Days and 40 nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her scheme and her plan. Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice and remember to always think twice. Told my baby that we danced till three. She looked at me, showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Happened much too soon, but you caught.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.